5 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Bueno, ayer contábamos que se detectó durante el fin de semana el primer caso de viruela símica en la provincia del Chaco. Vamos a hablar ahora con la directora del área de epidemiología, María Elisa Flores. Muy buenos días. Aquí Marcela y Noelia, la saludamos.
Hola, muy buenos días, ¿cómo están?
Muy bien. Bueno, queríamos saber acerca de este primer paciente, ¿no?, que tiene antecedentes de viaje a Buenos Aires y Bariloche. ¿Cómo se encuentra de salud y cómo fue, en este caso, detectado el caso?
Bueno, este paciente sí tuvo el antecedente de haber estado en Bariloche, luego en Buenos Aires, y a los poquitos días de volver comenzó con los primeros signos y síntomas, y por eso consultó en el área privada, en el área de medicina privada, y bueno, al empeorar los síntomas, lo sospecharon los médicos que lo vieron, y ya pidieron las muestras, que esas muestras se tienen que mandar a Buenos Aires, así que se mandaron a Buenos Aires, y el viernes a la noche nos avisaron que sí que había dado positivo para viruela símica.
Uh-huh. Y en este caso, los síntomas tenían que ver con la erupción en la piel. ¿Este es el síntoma más presente para estos casos?
Sí, comenzó primero con fiebre, con decaimiento, inflamación de ganglios, y luego aparecieron como unas manchitas primero en la piel y después aparecen bien las lesiones. Por eso acá al principio no se sabía bien qué podía ser hasta que aparecieron las lesiones. Y eso es lo que tiene la viruela, ¿no? De que al principio son síntomas más generales y hasta que van apareciendo las lesiones, y es cuando uno consulta recién, ¿no? Y también cuando uno lo sospecha, ¿no? Es que ante cualquier paciente uno va a sospechar esto, así que cuando aparecen las lesiones uno sospecha que una de las enfermedades podría ser la viruela, y bueno, así que también con el discurso del paciente que tuvo un contacto de riesgo, entonces con más razón se pensó en esta patología.
O sea, es a partir de allí, de ese contacto físico, ¿no? No por una cuestión de estar a lo mejor compartiendo un mismo lugar, sino es el contacto físico el que determina el contagio.
Sí, es el contacto directo, ¿sí?, con las lesiones, ya sea el contacto piel a piel o el contacto a través del uso de las mismas toallas, de las sábanas, de la ropa. Entonces, en esos casos también uno puede contagiarse con eso.
Y en cuanto a la región, ¿no? Porque en Corrientes se había dado un primer caso ya hace un par de meses. Ahora sí. Chaco, ¿qué sucede en la región en cuanto a estos posibles contagios y si se tomaron también las precauciones, ¿no?, en este caso?
Sí, acá tuvimos dos sospechas anteriores que dieron negativas, y bueno, esta es el primer confirmado que tenemos. Está bastante claro de que no fue acá el contagio, que fue en Buenos Aires, es lo que piensa el paciente, lo que pensamos nosotros, así que eso también nos tranquiliza de poder decir, bueno, que todavía acá circulación viral no tenemos, ¿no? Uh-huh. Contactos estrechos hasta el momento tampoco tenemos, y su único contacto estrecho está aislado también. Así que el paciente está aislado, está en buen estado general, continúa sus controles en el ámbito privado, sí, con su médico de cabecera. Así que por ahora el paciente está bien, y es también la evolución que se ve en todos los casos que se están viendo, ¿no?, en la Argentina. Así que es la manera en la que está evolucionando la enfermedad, y se ve así, ¿no?, que comienza como con síntomas muy generales, luego comienzan las erupciones, esas erupciones después se van secando, entonces esa es la manera en que va sucediendo la enfermedad, ¿no? Pero hay que controlarse, hay que consultar, es lo que pedimos a todos, que consulten, que no se automediquen, porque esas lesiones por ahí uno se automedica y hace peor, ¿no? Porque molestan, pican, arden. Entonces, por eso es importante que uno pueda consultarlo al médico clínico, al pediatra, si se hace un niño, a un dermatólogo, a un infectólogo.
A partir de este contacto estrecho y de esta persona aquí en la provincia del Chaco y su contacto estrecho, ¿el hecho de que no tengan alguna otra patología les libra un poco de la gravedad de lo que puede determinar esta situación?
Sí, en este caso es un paciente inmunocomprometido, así que por eso se tiene que tener más controles. Y tienen que estar en mayor seguimiento, ¿no? Porque obviamente en cualquier enfermedad en un paciente inmunocomprometido es más grave que en un paciente que está bien inmunológicamente. Así que, pero lo que estamos viendo con este paciente es que está evolucionando de manera favorable.
Ahora, en cuanto a los cuidados, si bien usted decía, por ejemplo, el hecho de compartir, estar con una persona que tiene esta enfermedad y que uno comparte sábanas, toallas, ¿cuáles son los cuidados que se debe tener a partir de un paciente que ocupa una cama de un hospital y, en este caso, bueno, de las personas que puedan compartir, familiares o lo que fuese, ¿no?
Sí, y es el lavado de todo lo que se use, ¿no? Como siempre se hace, el lavado, el secado, el planchado, son todas las etapas que tienen que ir pasando para que eso se pueda, tenga una buena desinfección. Así que eso en las camas de los hospitales, de los sanatorios, ya se hace con todos los pacientes, y en la casa de uno también lo tiene que hacer si tiene un paciente, si tiene una persona con estas lesiones, ¿no? De tener ese cuidado de lavarlo aparte, de secarlo, de pasarle la plancha después de esto, para también ayudar a todo el proceso de desinfección.
Bien, y en cuanto a los síntomas a los que hay que tener en cuenta o hay que tomar atención, ¿no? ¿Qué se debe tener en cuenta, tanto para quienes viajen como para quienes no, y si también afecta a niños y niñas?
Sí, puede afectar a niños y niñas, y los síntomas, como dije hoy, pueden ser síntomas leves al principio, como es esto, fiebre, decaimiento, dolor de cuerpo, inflamación de ganglios, y bueno, y luego aparecen primero como unas manchitas y luego como unas vesículas, las lesiones que a uno ya le llaman la atención, ¿no? Entonces, por eso uno consulta. Y los niños y niñas sí se pueden contagiar también a través del contacto, como dijimos.
Bien, así que hay que tener en cuenta y también hacer la consulta necesaria al médico de cabecera, ¿no?
Sí.
Y actualmente, solo una última consulta, aumentaron un 50% los casos de COVID en el país. ¿Cuál es la situación aquí en Chaco? Y si también la mirada está puesta allí en este posible aumento de COVID.
Sí, nosotros cerramos la semana con 25 casos. Se vio un leve aumento en todo el país, en la mayoría de las provincias. Y es también lo que se espera, ¿no? Vemos en los demás países cómo están aumentando los casos y también se espera que eso pueda pasar acá. Por eso es que seguimos con la vigilancia activa, seguimos con el consultorio de febriles acá en Resistencia para todo el que quiera consultar. No tuvimos internados, no tuvimos fallecidos en la semana, que eso es importante, y es continuar con la vigilancia, pedir que se vacunen, es un buen momento para vacunarse, van a empezar las vacaciones, hay mucho movimiento de gente, Nosotros esperamos también con esto del mundial, de la gente que se va, de los aeropuertos, que uno está en contacto con tanta gente que eso obviamente puede hacer que aumenten los casos.
Bien. Bien, recordar siempre ir a hacer el refuerzo y también el quinto refuerzo que ya se está aplicando.
Claro, a cada uno el refuerzo que le corresponde. Todavía tenemos personas que no se hicieron ni el primer refuerzo, entonces acercarse a completar los esquemas, a colocarse los refuerzos que correspondan y así podemos estar todos protegidos.
Bien, Elisa Flores, le agradecemos su tiempo para Radio Nacional.
Bueno, hasta luego.
Gracias. Ahí hablábamos con María Elisa Flores, la directora de Epidemiología.